El 7 de mayo de 1919 nació en Los Toldos Eva Perón. En realidad nació María Eva Duarte. Hoy cumpliría 101 años. Falleció en 1952, a los 33 años. No voy a contarles yo aquí quién fue Eva Perón, porque lo saben de sobra los que la quieren y los que no la quieren. Mi mamá me contaba que estaba en el colegio Cristo Rey, en Dock Sud, y se fueron al velatorio de Eva. Fue un hecho impactante. Era de mucho carácter. Un carácter que podía incluir cualquier cosa, ¿no? Si putear a las damas de la alta sociedad o decirle a Perón, tiene que ganar Banfield, que es el equipo de los humildes. Ya lo ayudaste a tu amigo, será hijo, con Racing, ahora tiene que ganar Banfield. Brava, ¿eh? Será hijo. El viejo le dice a... El viejo cariñosamente, dicho esto, a Perón le dice a... Será hijo, che, mirá. Perón estaba... Lo quería mucho hacer a hijo, habían hecho juntos un bicampeonato de Racing, casi un tri. En 1948 se desató una huelga de jugadores profesionales que le impidió a Racing ganar ese torneo también. Racing era un equipo fantástico, pero la ayuda de Perón a ser a hijo le permitió a Racing mantener sus jugadores, mientras que a Independiente, River y algunos más, los jugadores se le iban. Fue la época... esa huelga generó un éxodo, entonces los jugadores iban a Colombia, donde al no estar afiliado a FIFA Colombia les permitían jugar sin tener el pase. Ahí se fue Alfredo Di Stéfano, por ejemplo, a Colombia, se fue Pipo Rossi, se fue Julio Cosi, se fueron unos cuantos. Entonces llegó 1951, Banfield, un equipo fantástico, Granero, Ferretti, Bagnato, así arrancaba la formación. Jugaba con Berti, jugaba Alessio Mourinho, jugaba al Gustavo Alvela, un equipo fantástico que hizo historia en el equipo del sur. Banfield y Racing llegan empatados al último partido, tienen que jugar una final en la cancha de San Lorenzo, en donde San Lorenzo aspira a tener de nuevo su estadio, en la Avenida La Plata, 1782. Y van a jugar el primer partido 0-0. Eva le dice a Perón, me gustaría que ganara Banfield, porque es el equipo más humilde y nosotros somos el gobierno de los humildes. Y el viejo escuchó, sí, está bien, que no le va a dar la pelota al fútbol. Pero bueno, Eva quería que... Perón era de Boca, no era de Racing. Perón era de Boca. Y los hinchas de Racing, mire, se llevan a Perón, a Gardel. A Gardel no le gustaba el fútbol, le gustaba el turf. Pero tenía un amigo futbolista que era el Win Izquierdo Ochoa, y de ahí, en el tango Patadura, es que habla de Ochoita, el crack de la afición. Pero le gustaba el turf, no el fútbol. El otro contacto que Gardel tuvo con el fútbol fue un abrazo con Bernabé Ferreira en Rosario. Casualmente Gardel estaba cantando ahí. River jugó un amistoso en Rosario. Gardel saluda a Bernabé Ferreira y le dice, así que usted es la fiera. Y le dice, no, maestro, la fiera es usted cuando canta. Entonces, de estos diálogos, ¿viste? De leyenda. Vuelvo a Racing y Banfield, y Evita y Perón. Y la cuestión fue que Perón se quedó con eso que dijo Eva, que tienen a la Banfield porque nos conviene, qué sé yo. Entonces le dice, mira, le agarra a Cerejo y le dice, mira, estuve hablando con Eva y me dice esto, esto y esto. Cerejo se quedó. A ver, Racing inauguró su cancha en esa época, estamos hablando del periodo 48-51. Racing inauguró su cancha en 1950, 3 de septiembre, 1-0 a Vélez, gol de Suez. O de Simes. Bueno, ya creo que Suez. Y, o sea que Racing ya tenía un crecimiento institucional fantástico, en época de Perón y Cerejo. Por eso siempre se dijo, se corrió el rumor que Perón era de Racing. No, lo hizo por su amigo. Entonces llega a la final, 0-0 primera final, llega a la segunda, hay que jugar otro partido más. Hasta que, bueno, iban a jugar hasta que uno ganara. La diferencia de goles, hoy por ejemplo, el campeón hubiese sido Banfield, porque la diferencia de goles era favorable a Banfield. Primer tiempo 0-0. El segundo partido, van en entretiempo, se mete Cerejo en el vestuario de Racing. Era muy fanático de Racing. Y Cerejo quería que Racing fuera campeón. Cerejo había traído a Mario Boyé. Boyé jugaba en Italia. Se fue de Boca a Italia. Boyé no quiso quedarse más. Estaba en Genoa. Decidió volver. Lo trajo Racing. Puso mucho dinero con esa ayuda que yo les conté, económica, que el Estado le daba a la academia. Y Cerezo le dice a los jugadores de Racing, los jugadores de Racing tenían un premio muy grande en dinero para ganar el partido. Entonces le dice, miren muchachos, quieren que gane Banfield. La orden, no, quieren no, la orden es que gane Banfield. Pero ustedes hagan lo que quieran. Se quedaron todos, un silencio sepulcral, los jugadores van a la cancha, nadie abrió la boca, se metieron al segundo tiempo, 2 minutos del segundo tiempo, pum, gol de Boyé, 1-0 Racing. Y después Racing se defendió, cuidó el 1-0 y ganó 1-0 y salió campeón Racing. La carita, ¿no? Las caritas en el palco, la cena familiar de esta noche, pensaba Perón, ¿no? ¿Cómo me siento a comer? Un quilombo, voy a tener, qué sé yo. Pero no pasó nada, pasó de largo. A los 3 meses se le dijo, fue removido de su cargo de secretario de Hacienda. Mirá por lo que fue un partido de fútbol. Otra cosa que yo voy a recordarle de Eva Perón aquí, es una frase maravillosa que esta mañana me pasó alguien, Agustina, que me recuerda muchas cosas que están pasando ahora, que es, le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron que al de los oligarcas. La palabra oligarca, después de Ivón Garca, pero no solamente el Garca, ¿no? Pero al margen de eso ya es una palabra que casi no existe, diría que no. Tiene otro nombre ahora, hay un sinónimo, pero me quiero quedar en la primera parte. Me ha pasado mucho en los últimos 10 o 15 años, no sé si a ustedes también, de escuchar gente que se crió conmigo. Yo no nací en Recoleta. Si hubiese nacido en Recoleta, a mí me dolía. De hecho, vivo cerca de Recoleta. No tengo ningún problema. Pero no, yo nací en Dock Sud. Nací físicamente en Caballito, en el sanatorio ese que inauguraron el otro día Alberto y Moyano. Pero viviendo su, digamos. La mutual de mi viejo trabajaba en Shell, la mutual nos llevó ahí a nacer ahí. Pues nací en Dock Sud. Y yo escucho gente que nació muy cerca de donde nací yo, ¿no? Después yo me mudé a más al sur todavía, a Quilmes, Berazategui, estudié en Quilmes Oeste. Es decir, no es que no anduve en colegios ingleses o alemanes. Y sin embargo tuve compañeros, tengo tipos que se han criado conmigo, que hablan como si hubiesen nacido en otros lugares. Y eso me genera más dolor que escuchar a un tipo, porque yo no sé, qué sé yo, me siento, escucho a Pratt Guy dice lo que aprendió y en dónde se crió, listo. Ah, está bien. Sería extraño que dijera otra cosa. Los tipos como el Che Guevara, que nacen en un lugar privilegiado, en cuna de oro, y después renuncian a eso para hacer alguna otra cosa, insisto, no estoy haciendo la alegoría del Che Guevara, estoy contando algo que pasó, después discutamos si nos gusta o no nos gusta, no son muchos. Lo que sí noté es que hay muchos, me ha pasado, insisto, compañeros de colegio, ex compañeros de colegio y demás, con los cuales ya no nos reunimos porque es imposible escucharlos. Es imposible, es increíble lo que los medios y la vida ha hecho con ellos. Es el desplazamiento absoluto. Es muy loco esto que Eva lo haya dicho en fines de los 40, principios de los 50. Pero pasa ahora, en los últimos 10 o 15 años pasó más que nunca. Y no estoy hablando de votar o no votar al peronismo, ser o no peronista. Uno puede no ser peronista y sin embargo no abandonar las raíces. Pero he notado, me ha pasado, y lo he notado con mucho dolor, no solamente, lo he hablado con amigos y a algunos amigos les ha pasado lo mismo. Vos vivís en Avellaneda, Néstor, yo me crié en Avellaneda, yo estudié en el Instituto French, colegio privado, me mandaron, lo dijeron mis viejos, yo no tengo nada que ver, pero en un colegio que estaba a la vuelta del normal, viste, claro, nos conocíamos todos ahí. Entonces, viste, nacimos en Avellaneda, el lugar de la fábrica, mi viejo laburaba en lo que hoy se conoce como el pueblo petrolero, en aquel momento la Shell había que ir al fondo, en Puerto Piojo, en Oxú. Claro. Con lo cual nos criamos en lugares muy humilde, lugares, en barrios, en calle Empedrada, Céspedes 1451, ahí vivía mi abuela, en Dock Sud, una casa de chapa divina, arriba vivía el viejo Santiago, que donde bajaba nos cagábamos de miedo, era un grandote alemán, viste, nada, pero era un barrio, y un montón de tipos que se criaron en barrios, se han olvidado de eso. Se han olvidado de eso. La vida por ahí los llevó por otro lado. Pero a todos nos gusta vivir bien. A todos nos gusta tener un Rolex, a todos nos gusta tener un buen auto. Es más, si el trabajo me da y puedo, me voy a tener un Rolex y un buen auto. ¿Por qué no? Lo que no hay que hacer es olvidarse de dónde viene uno. Que es esto de lo que Eva hablaba. No tengo la fecha exacta, pero como murió en el 52, a los 33 años, imagino que lo he dicho en el 49 y 50. Me ha pasado con mucho dolor, lo digo, porque me ha pasado mucho, me he encontrado con mucho de eso en los últimos años. Me fui de todos los grupos, voy a contar una cosa muy, muy boluda. Me fui de muchos grupos de WhatsApp por esa historia. Porque me dolía mucho que tipos que vivían, uno de ellos a dos cuadras de mi casa, en Dock Sud, de Benedetti y Huergo. La cancha queda a media cuadra, más barrio que eso no hay. Y yo lo escuchaba hablar como si fuera Martínez de Hoz, ¿viste? La puta, ¿qué le pasó a este pibe en la vida? Porque una cosa es que te vaya bien, está buenísimo que te vaya bien. A mí cuando me dicen, pensar que vos vivías en Dock Sud, y sí, pero si yo todavía viviera en Dock Sud y no hubiese salido de ahí, hablaría muy mal de mí. Si yo podría vivir en Dock Sud, pero vivía mejor. Yo evolucioné, crecí, me fui para otro lado. Sí, hay mejores barrios, sí, tal vez haya mejores barrios. Ahora, hay una cosa de esencia que vos no podés perder nunca, y de esto es lo que estoy hablando. Es difícil explicarlo porque es abstracto, es algo que tenés que percibirlo del otro. Pero ha pasado esto que Eva dice, que decía, en los años 40-50, de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron. Me ha pasado ahora con dos compañeros de secundario, digo, la puta, estos pibes, ¿qué les pasó en la vida? ¿No? Qué jodido, porque le digo, la verdad es que la hemos pasado muy bien cuando éramos chicos. O sea, no es que tuvimos una infancia, a ver, nunca me faltó de comer, mi viejo tenía laburo, mi vieja dejó de trabajar, como se hacía en aquella época cuando yo nací, el que laburara a mi viejo. O sea que la hemos pasado bien, nos hemos ido de vacaciones, mi viejo tenía un autito, se compraron una casa, no nos ha ido mal. Pero no tiene que ver con eso, otra cosa es la infancia de Carlos Tevez, ¿no? Que la madre se lo dio a la tía, que se metían abajo de la cama porque se escuchaban tiros en la ventana. No me pasó eso. Sí me pasó de andar por el bar, de jugar al fútbol, de caer, de romperme una pierna, de rayarme la pierna, qué sé yo, de salir con un amigo a bailar. Aquí, en lugares del conurbano. Pero, ¿viste? El barrio es mucha gente lo ha perdido eso. Mucha gente que nació en esos lugares reniega de esos lugares. Y eso es lo que está mal. Nos tocó eso. Y se puede crecer con eso. Se puede crecer, se puede vivir en lugares paquetes, se puede vivir en un barrio cerrado, si querés. No tiene nada que ver con eso. Si te da, porque eso es confort, eso es evolución. En un mundo como este, vivir en una casa más grande, comprarse un auto mejor, un reloj mejor, una ropa mejor, está buenísimo. ¿Quién no? Si nos criaron así también, o sea, nos han criado capitalistas, bueno, buenísimo. Eso no te haga olvidar de dónde venís. ¿No? Usted que...
No, yo agrego...
Que me está mirando con mucha atención, con a decir algo, y bueno, este es el momento. No,
agrego a lo que decís. A mí me pasó, yo hice el último año de la secundaria en 1982, 82-83, es decir, me agarró Malvinas y la apertura democrática. Claro. Y compartí esos años con compañeros que nacieron a la vida institucional y que nos desvirgamos de lo que había pasado en la dictadura durante esos dos años. Y sí, fue un episodio muy doloroso. Digo, Malvinas fue tremendamente doloroso para mi generación, y saber lo que había pasado durante la dictadura con desaparecidos, tortura. Nosotros no concebía la palabra tortura, más allá de algún juego que podía hacer con mis viejos o con mis amigos en la primaria. Entonces, nacimos a la vida institucional en esos años, compartiendo sueños, ideales y promesas de futuro que luego la realidad convirtió, hizo pedazos, hizo trizas. Me encuentro, bueno, ya no me encuentro, pero me encuentro con algunos de esos compañeros hoy y los escucho hablando en estos términos que definía Eva o que contabas vos recién, Chavo, y me pasa que además del dolor siento que ese nunca fue mi lugar. Entonces me pone en entredicho, en contradicción con mi propia historia. Digo, ¿dónde estuve? Digo, si nosotros venimos del mismo lugar y soñábamos con las mismas cosas, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó que ahora alguien puede venir a hablarme de la pobreza y de los pobres con el desdén y con el desprecio que me hablan? ¿Qué pasó? Pero yo no soy una carmelita descalza.
No, para nada.
Entonces digo, ¿qué fue lo que pasó? Y es ahí donde me divorcio de mi propio pasado. Y ahí se me armó un quilombo bárbaro.
Lo que pasa es que el tema es que yo, a ver, yo trato de no divorciar, lo que se divorcian son ellos.
Claro,
por
bueno,
eso era muy soberbio, bueno. Digo, no, lo que está mal son ellos. Lo que pasa es que, digamos, a mí, este es un laburo, y es muy joven Lucía, este es un laburo que hoy estás y mañana no estás. Sí. Podés estar ganando buena guita, pasándola bien, teniendo un buen auto, yendo a comer al restaurante una vez por semana, qué sé yo, o podés estar sin laburo, viendo cómo se te cierran las puertas una y otra vez adelante de vos.
Doy fe de eso.
Pero, o sea, no tenemos mucho, no hay... Yo tuve mucha fortuna porque me han tocado lugares históricos. El equipo de Víctor Hugo en la radio, que sé, lugares, viste, de culto, viste, lugares que donde permanece muchos años. Me está tocando ahora trabajar en 90 minutos de fútbol en Fox Sports. Es un programa que lleva 14 años al aire, de los cuales yo tengo 10 ahí adentro. Entonces, digamos que tengo suerte. Duro de domar, 5 años tuve. Digamos, esas cosas no, en general la televisión dura mucho menos. En la radio estuve 13 con Víctor Hugo. Pero en general es un laburo de altas y bajas. Eso lo voy a tener, mañana no. ¿No? O por ahí sos la voz más conocida de la Argentina, como Cacho Fontana, y ahora hay que ayudarlo a Cacho para que esté un poco mejor. Cacho Fontana fue Gardel en este país. Por eso es un medio muy jodido, te olvidan. Es muy complejo nuestro laburo. Ahora, lo que no hay que perder de vista, tal vez seas un poquito más pobre, es el camino que arrancaste. Cuando vos decís, vos sabés dónde estuviste. Yo creo que los que no saben dónde estuvieron fueron los que se corrieron. Esto me pasa a mí, qué sé yo. Yo conozco tipos que nacieron en Doxú, en, ya te dije, de Benedetti y Huervo, pleno centro del Doque, al lado del Cine Eden, y hablan como arca, como si fueran Martínez de Odio, hijo de puta. Mira que tu vieja y la mía fueron compañeras de colegio y viste y nos llevaban a los dos a caminar de la manito por la plaza así en Avellaneda. Digo, viste, qué sé yo, que se dio cuenta. Yo no me olvido de esas cosas, y verte me recuerda todo eso, me da esa alegría. Ahora, en cuanto abriste la boca, se me fue a la mierda todo.
A eso se llamó yo el divorcio con el pasado. Es cierto, uno se queda en el
lugar, uno se pregunta dónde estuvimos.
Claro.
¿Con quién estuvimos? Claro. Este monstruo, ¿quién claro. carajo?
¿Cómo pude haber estado ahí?
Me pasó hace muy poco con dos compañeros de secundario. ¿Vos decís? Y una divinitaria. Mamita, digo, ¿esta? ¿Qué le pasó? ¿Qué te hizo la vida, no? ¿Qué carajo te pasó en la vida como para tener semejante nivel de resentimiento? Repito, no pasa por ser peronista o macrista. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Tengo amigos que creen en lo que Macri hace o dice, o lo que la filosofía del neoliberalismo, y lo creen genuinamente. Nos peleamos, discutimos, y nos tomamos un vino y nos comemos un asado. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Uno de mis mejores amigos, no me voy a nombrar, uno de los tipos que yo más quiero, está en las antípodas de mi pensamiento. Venera a tipos que yo detesto, y yo venero a tipos, porque también tenía que tomarlo de este lado, yo venero a tipos que él detesta. Sin embargo, nos amamos, nos juntamos a comer con las mujeres, nos cagamos de la risa, escuchamos música, tocamos la guitarra. No tiene que ver con ser peronista o macrista, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que vos sepas de dónde venís y a dónde vas. Cuando vos te corriste del camino, cagaste, y se van a dar
o
cuenta.
No.
Estoy seguro de que no me corrí. Hice un montón de cagadas en mi vida.
Está bien,
pero estoy seguro de que no me corrí.
El estereotipo de éxito tiene mucho más que ver con el que se corrió que con el que no se corrió. Y esta es una cuestión
exacto.
social.
¿No?
¿Quién tiene éxito? Y bueno, ese que se cagó en todo y que hoy está, que se cagó en todo, incluso en sus propios compañeros, y hoy está en una posición de privilegio. Ese es el prototipo de éxito.
Bueno. La meritocracia también, ¿no?
Tal cual.
Bueno, ahí me cuenta Claudia Villapur un mensaje. Pues. Me dice, me pasó con mi compañía de banco de secundario, es todo lo que detesto. No hay que olvidarse, todo esto surgió a partir de una frase de Eva Perón de fines de los 40 y principios de los 50, que tiene que ver que le tiene más miedo al frío de los cuerpos. Voy a decir la frase que es extraordinaria. Ay, me la perdí. Le tiene más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidaron de dónde vienen que a los oligarcas. Porque la diferencia es que vos sabés de dónde vienen los oligarcas. De dónde vienen y a dónde van. Ellos lo tienen claro. Entonces digo, yo no los quiero. No voy por ahí. Pero ellos van. Y sabés perfectamente. Digamos, te avisan a dónde van. Con lo cual no te traicionan. El tema es el otro. Que no te avisan, que son de un lado, que vienen de un lado. Y se van para ese mismo lado. Entonces ahí sí te cagan. Perdón, pues me puse muy filosófico. Señores, son las 9:26 de la mañana.